Es cierto que el negro es un color, pero está forzando las cosas, Gonzalo.
El negro es un color.
Colorido es exagerado.
Es una visión primaveral.
No, claro, no es una visión optimista. Bueno, y María también está en negro.
María, sí, hoy sí.
María, es cierto. Sí. María Simón, buen día.
Buen día, ¿cómo les va?
Gonzalo Pérez del Castillo, buen día. Gonzalo Baroni, ¿qué tal?
Buenos días, Emiliano, y a todos.
Y Oenir Sartú queda saludado, ya se incorpora. Mañana, el diputado del Partido Nacional, Jaime Trobo, va a plantear en la Comisión Permanente del Poder Legislativo que se convoque al canciller Luis Almagro para que dé explicaciones sobre la decisión uruguaya de votar a la argentina Susana Ruiz Cerruti para que ocupara un puesto como jueza de la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya. Ustedes saben que ya a esta altura el panorama ha cambiado. Argentina retiró la candidatura de Ruiz Cerruti porque no había conseguido reunir más apoyos que su competidor, el jamaiquino Patrick Robinson. Ahora, hay toda una discusión en torno a esta jugada diplomática de nuestro país. Trobo había dicho que el apoyo uruguayo se trataba de una decisión de política exterior gravísima, porque Ruiz Cerruti tuvo en su momento una actitud de hostilidad hacia nuestro país cuando defendió la posición argentina en el juicio de La Haya a raíz de la instalación de la planta de Botnia en Fraiventos. A su vez insinuó que Uruguay le daba el voto a esa candidata argentina a cambio de que Buenos Aires apoyase la candidatura de Almagro al cargo de secretario general de la Organización de Estados Americanos. Esto fue respondido con mucho enojo por Almagro, que dijo que Argentina no había pedido nada a cambio de respaldar su postulación en la OEA. En fin, esto que es lo más nuevo en esta polémica, nos permite acercarnos a un tema que algunos integrantes de la mesa, por ejemplo Gonzalo, querían tratar. La posibilidad de que Almagro sea secretario general, la campaña para que sea secretario general de la OEA.
Ok, sí, no, a mí me gustaría empezar por lo más general y después ir a esto, que creo que es interesante también lo que dice, o lo que acusa el diputado Jaime Trobo. Yo creo que nosotros... Digo, hay que partir diciendo que la OEA es una organización en crisis, en un estado de crisis tal que se podría decir que está casi en camino de extinción. Lo que pasa es que estos organismos internacionales tienen siempre una muerte muy lenta cuando mueren. A veces quedan existiendo nomás y sin prácticamente ninguna tarea.
Ese es tu diagnóstico, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que la OEA realmente está en una crisis.
Gonzalo, ¿se paga por ser miembro de la OEA?
Sí,
¿se
claro,
paga como una suscripción? Casi todos son así.
Todos, según la...
Pero el presupuesto... Yo conozco la Unión de Telecomunicaciones, por ejemplo,
sí,
y se paga una cuota anual.
Siempre se paga. Siempre. Todos los organismos internacionales se paga fundamentalmente en proporción a tu PIB, a la riqueza del
país. Sí, es así.
Entonces ahí se paga muy poco. Pero para dar una idea, el presupuesto de la OEA son $80 millones, más o menos, el presupuesto regular. Es decir, que es una miseria realmente para pagar entre 36 países que son los miembros de la OEA. No es absolutamente nada. Pero lo más grave es que la OEA no nos ha servido a nosotros los latinoamericanos para... Es decir, es la única región en que tiene a la superpotencia que fue dominante durante estos últimos años en su propia región. Es decir, podríamos tener con ella un diálogo que hubiera podido superar, digamos, el diálogo o no diálogo que tuvimos durante la época de la Guerra Fría. Eso no se ha hecho. Si la OEA no ha sido un ámbito donde nosotros nos hemos sincerado con respecto al pasado, ¿no?, tan terrible que tuvimos. Tampoco le ha servido a los Estados Unidos de América, porque como poder de convocatoria la OEA no convoca absolutamente nada. En las reuniones que han competido con la UNASUR o con la CELAC, ha sido mucho mayor el poder de convocatoria del UNASUR o de la CELAC que de la OEA. Es decir, la OEA no tampoco tiene eso. Entonces, no solamente digo ha perdido eso políticamente, lo que podría hacer, como hacen algunas de estas organizaciones, que son programas de cooperación para el desarrollo, ese tipo de cosas, en el caso de la OEA son modestísimos. Y yo creo que, y se lo dije cuando vino acá el brazo derecho del señor Kerry, del jefe del Departamento de Estado, que nos reunimos en la Embajada Americana, los partidos políticos, lo mejor que podría hacer los Estados Unidos es cambiar a la OEA de lugar, sacarla de Washington. Yo propuse que la traiga a Uruguay,
lejos. ¿Por qué tiene que hacerlo Estados Unidos?
Y porque es el que paga más, porque además...
Tiene que hacer la OEA, no Estados Unidos.
Tiene que hacer la OEA, pero Estados Unidos es el que más paga. decir, nosotros, la OEA, todos los latinoamericanos la vemos como una organización de los Estados Unidos, y ese es el primer error. Sobre todo porque cuesta tan poquito. Entonces yo quería hacer ese pantallazo primero para decir de qué estamos hablando, y voy a llegar a la conclusión, que es el tema de hoy, de que si sale Almagro no secretario general de la OEA, en el fondo no tiene demasiada importancia.
Yo creo que comparto el planteo, el comentario de Gonzalo con respecto a la crisis de la OEA. Creo que es una organización en absoluta decadencia. Y creo que las causas son las que Gonzalo dice. O sea, el hecho de decir de que fue excesivamente usado por Estados Unidos como un instrumento de manipulación de los países de Latinoamérica, y perdió prestigio por eso. La gente perdió credibilidad, aún para aquellos países que estaban gobernados por partidos proclives a someterse a los planteos de Estados Unidos. Perdió el respeto, la gente no confía en la OEA como organismo, y por consiguiente también los estados dejaron de financiarla, que ese es el otro problema que tiene. Porque cuando un organismo deja de ser útil para todo el mundo, aún para aquel que lo manipulaba, porque ya nadie cree en él, nadie tiene interés en pagar.
¿Otros comentarios?
Sí, yo creo que está bien enfocado el tema. A mí no me interesaba mucho hablar del toma y daca de nuestras cancillerías hermanas de Argentina y Uruguay, pero igual lo voy a tocar en una segunda intervención. En primer lugar, sí, que lo hemos tocado en varias tertulias. ¿Cuál es la pertinencia de este tipo de organizaciones supranacionales que todo el tiempo, a mí no me queda muy claro, reconozco, no soy experto ni mucho menos, pero no me queda muy claro cuáles las funciones exclusivas tanto de la OEA o de todas estas que tú nombraste, Gonzalo, o que nombró de venir? Porque yo creo que muchas acciones se pisan, y cuando sucede algo que realmente en la cual podrían intervenir, se miran para el costado, no actúan de una forma que de pronto deberían actuar, y por lo menos la visión desde un punto de vista bien juvenil y con poca lectura es que veo burocracia, siempre mucha burocracia, todo el mundo se mata por estar en esos lugares, y sin embargo veo que no aportan en demasía a lo que realmente deberían aportar o por lo que fueron creados en su época. Yo lo que veo que muchas de estas organizaciones supranacionales son hijas de su tiempo, hijas de su momento, y que en algún momento deberían replantearse y ver cuál es la pertinencia real. Por lo tanto, que ahora nos estemos peleando, que Almagro vaya, que no vaya, a mí lo que realmente podríamos discutir es este toma y daca, que ahora puntualmente lo que se había planteado de votar a la jueza argentina, que justo fue la que llevó nuestro caso al Nadalla y que nos complicó bastante, para tener a la presidencia de la OEA, me parece algo muy similar al episodio de cambio las naranjas por los presos y cambio todas esas cosas, que en realidad es bastante triste.
Completamos con María y después avanzamos un poco más con el tema.
Sí, mi conocimiento de organismos internacionales es limitado. Conozco, sí, bastante, por ejemplo, UNESCO, que es una de las agencias de la ONU.
Sí.
La ONU es la Organización de las Naciones Unidas. Creo que está bien decirlo, porque uno a veces las oye nombrar y no se aclara mucho de qué es qué. La ONU es la Organización de las Naciones Unidas, que tiene distintas agencias.
Decir lo que es la UNESCO, entonces.
¿La UNESCO?
Está difícil la
cifra. Siempre me olvido la cifra, pero es para la educación,
para la
educación, cultura.
La científico.
Y United Nations, Naciones Unidas.
United Nations, para Education, Scientific and Cultural Research.
Educación, ciencia y cultura.
Sí,
hay que pensarlo en inglés, pero la UNESCO tuvo un papel enormemente importante en su época. Ahora yo creo que, debido a la onda privatizadora que hay en muchos países sobre la educación, se vuelve cada vez más difícil. Yo estuve en la UNESCO más de una vez. Se vuelve cada vez más difícil sostener que la educación es un bien público social, porque hay muchos países que la conciben como un bien comerciable o transable. Y si estuviera aquí Guillermo Sicardi, se escribiría con entusiasmo en esta línea. Claro. Eso evidentemente muestra distintas concepciones que a veces van más allá del gobierno de turno, son concepciones de países. Y en este momento yo creo que UNESCO está pudiendo menos, siendo de todas maneras una organización importante. O está, por ejemplo, dentro del sistema de las Naciones Unidas, UNICEF.
Sí. Que se, pero esa está muy viva.
Esa está muy viva.
Una diferencia entre UNESCO, que está en proceso de extinción, y UNICEF no.
Yo creo que UNESCO no diría tanto como que está en proceso de extinción, pero no está tan importante como en su época. UNICEF, en cambio, no, porque se dedica más a la primera infancia y acciones que tienen un resultado más de corto plazo. Y que entonces muchas veces atraen más. el apoyo privado, porque estas organizaciones que funcionaban esencialmente con fondos públicos, y sigue habiendo suscripciones, como yo te pregunté y tú me explicaste, que hay suscripción de cada país, también tienen apoyos privados. Muchas veces el apoyo se obtiene más fácil para acciones que son visibles a corto plazo. Si yo hago una campaña de vacunación, sus resultados se ven enseguida. La educación es enormemente importante, yo diría que es fundamental, pero se ve al cabo de 10 años o cosas así. También pasa que muchas de ellas tienen desequilibrios importantes. Por ejemplo, de UNESCO, Estados Unidos ha renunciado y vuelto ya dos veces por lo menos, porque como no se hace lo que ese país quiere, o no se lo hace como ellos quieren, ha tenido muchos problemas, y en este momento creo que dejó de pagar la cuota, que claro, como es en relación al PBI, es altísima, con lo que el UNESCO está en crisis. Y bueno, hay distintas escalas, UNASUR, MERCOSUR, OEA. Yo creo que podría cumplir funciones importantes entre los países de la región, pero muchas veces cuando hay un socio muy dominante sobre los demás, se genera incluso desconfianza, y a veces justificada, además, de este está haciendo esto para vendernos, para ponerse en condiciones ventajosas frente a otros países en el mundo. También ocurren asociaciones mucho más humildes, de repente iberoamericanas, en donde dice, bueno, aquí está España tratando de vendernos a las viejas colonias. Hemos visto más de una. De todas maneras, pienso que la función a la larga es buena o puede ser buena. En muchos lugares, las Naciones Unidas, este tipo de organismos asisten a la pobreza, a la extrema pobreza. Se han puesto los objetivos del milenio y se están cumpliendo. No hay que despreciarlas así tan de plano.
No, pero yo
porque
no,
los objetivos del milenio es que la gente no pase hambre.
Tú cambiaste el tema de Naciones Unidas, que para mí no tiene nada que ver.
Que no se mueran los niños. Pero la OEA también podría cumplir un papel del estilo en las Américas.
Sí, claro, bueno, que podría.
Esté medio caída, puede ser, pero yo no diría que la solución es decir, váyanse, nos desafiliamos, sino tratar de que funcione bien.
Por ahí quizás iba la pregunta que yo quería formularle a Gonzalo, teniendo en cuenta su diagnóstico, en cuanto a que la OEA así como está va camino a la muerte, ¿no puede ser esta una oportunidad para reconvertirla, relanzarla?
Yo creo que sí, yo creo que todas estas organismos
internacionales... ¿Almagro podría asumir el papel de reformador de la OEA?
Ahora voy a eso, si puede o no, pero sin duda ninguna, yo creo que estas organizaciones se extinguen porque cumplen su ciclo. Yo creo que las Naciones Unidas, que yo amo y a la cual le dediqué toda mi vida, yo creo que está cumpliendo un ciclo. Y que después estas Naciones Unidas, así como están ahora, están llegando a su punto de agotamiento y va a tener que venir una nueva Naciones Unidas que refleje mejor las realidades geopolíticas del siglo XXI. Me parece que lo es lo mismo. Yo creo que nos debemos con los americanos, todos los pueblos americanos, nos debemos un diálogo muy franco, muy sincero, incluso revisando el pasado, qué fue lo que hicimos. Me parece fundamental en un mundo en el cual surgen civilizaciones de miles de millones de personas que tienen creencias muy distintas a las nuestras, y que en el siglo XXI yo creo que los países latinoamericanos, los países americanos todos y la Europa occidental, vamos a tener que defender, por ejemplo, la democracia liberal y nuestros principios de democracia liberal y republicanismo ante civilizaciones que tienen formas de sistemas políticos muy distintos. Y en eso vamos a estar todos juntos. Y a mí me parece que la OEA podría perfectamente ser un... Pero no esta OEA. Y ahora voy a esto. Sinceramente, estos cargos hoy día no son más prestigiosos. Antes eran muy prestigiosos, ¿no? Lo mismo que el secretario general de la ONU. Los secretarios generales de la ONU, algunos de los que yo conocí y tuve el honor de trabajar con ellos, eran personalidades muy respetadas en el mundo antes de ser secretarios generales. Ya eran personalidades respetadas. Y hoy día vos ves que no, aparecen gentes en estos puestos que tú decís, ¿quiénes son? ¿Qué background tienen? Y en cierta forma esto nos da una entrada al tema de Almagro, porque el Almagro es una persona que sale a la notoriedad porque lo nombran ministro de Relaciones Exteriores del Uruguay.
Bueno, y antes fue ministro... embajador en China, ¿no?
Fue embajador, pero no era uno de los grandes embajadores del Uruguay. No era una primera espada de la Cancillería Uruguaya, nunca lo fue. Pero está bien. Surge, lo ponen de ministro de Relaciones Exteriores, pasa, creo yo, buena parte de su popularidad, está también el hecho de ser el canciller del presidente Mujica, que sin duda ninguna ha sido el presidente uruguayo que más fama ha adquirido en el mundo. Pero bueno, tiene enfrente a un candidato, que es Eduardo Stein, de Guatemala, que es una persona que tiene mucho más carrera, que fue vicepresidente de Guatemala, fue ministro de Relaciones Exteriores, ha tenido mucha participación en la OEA. Y hasta ahora, por lo que yo sé, y no hay mucha información sobre esto porque la Cancillería no la da, OEA tiene solo, Almagro ha recogido, o Uruguay ha recogido hasta ahora solamente 7 adhesiones, que yo sepa, ¿no? Creo que las tengo acá, que, aparte de Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Ecuador, Belice y Surinam. Pero OEA tiene 36 países y le falta todo el Caribe. Yo la veo difícil su elección.
¿Venir? Hablemos ahora de esto, de Almagro. De Almagro, candidato a la Secretaría General.
Bueno, yo realmente deseo que le vaya bien, pero no sabía estas dificultades que presenta, es decir, la elección. Veo que es compleja.
Decías, deseo que le vaya bien, porque ¿te parece importante que un uruguayo, que Almagro en particular, sea secretario general de la OEA?
Yo creo que, a mí me parece que...
Porque, ojo, hay una lectura que es simplemente de tipo deportiva, ¿no? Opa, Uruguay nomás, metimos a uno de los nuestros en tal cargo. Vayamos a las de fondo, a los análisis de fondo.
Como análisis de fondo, a mí me parece que independientemente de que uno tenga acuerdos o discrepancias con el gobierno, me parece que para un país chico como Uruguay, ocupar espacios en organismos internacionales, bueno, puede ser una forma de lograr una mayor incidencia, una mayor un mayor peso en un escenario que le es de por sí difícil. De manera que a mí, realmente, si de mí dependiera,
¿tú lo votarías?
Desearía que fuera, sí, desearía que lograra, es decir, prefiero que haya un uruguayo a que no lo haya en un organismo multinacional, por más que sea un organismo depreciado como es la OEA, ¿no? Y después porque siempre queda la esperanza de que eso algún día sirva para algo constructivo la OEA, ¿no? Que en general no ha sido así. Así que, en fin, lo veo positivo. Comprendo las dificultades que la cosa presenta, ¿no?
Pero, ¿me permitís un comentario que estoy hablando muy
bueno? Dale.
No, lo que te quiero decir
es que... Tocayo sabe
bien,
esperar.
Eso, así, en principio, dicho así, todo el mundo puede estar de acuerdo. Lo que pasa es que estas cosas siempre tienen sus costos, venir. Si no es que tú vas a la OEA y no tenés que pagar nada. Por más de que no haya habido una negociación diciendo, yo te doy esto. En las relaciones internacionales es así.
Estoy de acuerdo.
Si te dan el voto a Uruguay para la OEA, después mañana Uruguay se presenta a un puesto que quizás sea mucho más importante para nosotros. No sé cómo está lo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
Eso te iba a preguntar, pero, porque siempre querían estar en el Consejo de Seguridad.
Estamos en carrera y no sé cuánto esto afecta.
Estoy de acuerdo, pero creo que el voto para esta, de alguna manera el precio, por ejemplo, con Argentina, fue el voto de esta...
Almagro lo desmintió terminantemente, ¿no? Cuando lo consultamos en su momento, a partir de lo que venía señalando el diputado Trobo, Almagro respondió textualmente: ¿sabes qué me pidió Argentina a cambio del apoyo? Nada. Lo que dice Trobo es un reverendo disparate.
Bueno, después... Mujica entre líneas dijo...
Unos días más tarde Mujica hizo una declaración que podía entenderse aplicable a esta campaña en particular, la de Almagro. A raíz de lo de Ruiz Cerruti, dijo que Uruguay, sí, efectivamente, había votado su designación porque es mejor que te deban una. Es más inteligente. Pero no dijo cuál.
Bueno.
¿Cuál esperaba que ahora Argentina le quedara debiendo?
Yo lo que digo es que se diga o no se diga, cuando hay un candidato de uno y un candidato de otro para cargos distintos y los dos se votan mutuamente, bien, digo. No, pero no pensé decir mucho, ¿no?
De todos modos, entiendo lo que dice Gonzalo. Gonzalo, lo que está preguntándose es si en el mundo diplomático existe esta especie de toma y daca. La pregunta es si se valoró bien qué sentido tenía ir por el cargo de secretario general de la OEA. Porque eso nos va a costar después otros votos, otros apoyos.
Claro, y aparte Uruguay es un país muy chico, así que no puede aspirar a mucha cosa. Tenemos conociendo, que ser muy selectivos en lo que...
Conociendo Mujica, habrá que ver si ese es el cargo que quiere o es el amague para después lograr otro.
Eso. Esa es otra manera de...
Suele ser. Yo voy a la reflexión directa de la particularidad de esta negociación. Por más que tú lo aclarabas, Emiliano, que no es muy claro qué es lo que están negociando, pero cuando Mujica en dos o tres medios de prensa se resalta que le quedo debiendo una, nos quedan debiendo una, ahí claramente se está marcando que No sé si por esta o por la otra, pero ya de por sí fue bastante polémico el apoyo a esta señora jueza que fue la que nos dio por la cabeza con el tema de la Haya. O sea, yo entiendo que es un país hermano, que podemos compartir un montón de espíritu, el espíritu panamericanista, todas estas cosas que, si uno lee el artículo 2 de la Carta de la Organización de Estados Americanos, hay un montón de buenos conceptos y bueno, y nos vamos a ayudar con la democracia y vamos a intentar erradicar la pobreza crítica. Todas esas cosas vamos a estar de acuerdo y seguramente estemos mucho más de acuerdo en la forma con hermanos argentinos que con hermanos centroamericanos en varios conceptos. Por historia, por concepción democrática, por distintos aspectos que en algún momento podríamos ahondar. Pero el tema de apoyar a una señora que fue bastante radical, con unos conceptos bastante autoritarios, complicados con respecto a nuestro país...
Y que amenaza con volver a ir a la Haya.
Y además que amenaza, correcto, que además que amenazan que van a volver a la Haya, y hasta no sé qué punto, amenazan con volver a la Haya para... de pronto como válvula de escape de presiones internas que ellos también tienen política.
Pero eso se olvidó, quedó completamente que olvidado, ¿no? Sí, ¿cuántos olvidado meses hace que no amenazaron?
Pero lo tienen en el cajón y cuando pueden lo sacan y lo muestran. Pero
hace como 4 meses.
A ver, tienen una sentencia que le dijo que no contaminaba. Esto no quiere decir que Uruguay, yo siempre lo he dicho, Uruguay infringió el tratado. Uh-huh. Pero tiene una sentencia que le dijo que no contaminaba. O sea, que no contamina con 800 toneladas, no contamina con 1000. Yo qué sé, si fueran a la Haya, están fritos.
A mí lo que me preocupa es que hayamos apoyado a esta señora que particularmente tuvo una actitud no de hermandad, como en algunos conceptos que uno lee entrevistas que Timerman dice, pero es un incansable luchador, Almagro, y somos hermanos que peleamos por lo mismo. Sí, somos hermanos cuando nos conviene y cuando no nos conviene no somos hermanos. Yo estoy de acuerdo que si somos hermanos vamos hasta el último concepto, te lo digo a puertas cerradas lo que discrepo. Pero sin embargo, voy a lo público y necesito una tercer parte para definir algo que podría haber sido resuelto aquí. Podemos seguir hablando del dragado del canal Martín García, podemos ir hablando de un montón de cosas. Yo quiero a los argentinos, pero no los quiero con este tipo de cancilleres, que es lo más antidiplomático que hay en la vuelta.
Quiero decir, Almagro ha sido, y en general la política exterior uruguaya, ha sido centro de muchos ataques de la oposición. Ahora, con respecto a Argentina, yo me pregunto, ¿qué alternativa hay más que la de intentar establecer?
Bueno, vamos a no abrir esa.
Son
las 10:03 minutos.
Simplemente me planteo eso.
No olvides que la política exterior empezó con Mujica, con esta misma frase, dándole apoyo a Kirchner para ser...
Totalmente de acuerdo. Me pregunto qué alternativa...
En Lunasur, ¿no? Para el cargo aquel en Lunasur.
Y no nos fue nada bien con
no,
eso.
Me pregunto qué alternativa hay.
Ni pensaron que nos debían nada. No.
Bueno, pero la Argentina está ahí y va a seguir estando
¿Qué,
ahí.
¿Qué alternativa hay?
Eso es lo que quiere decir. La Argentina está ahí y va a seguir estando ahí.
¿La invadimos? O negociamos, porque no hay otra,
negociar de esta manera. Bueno,
yo tolero a mi vecino, pero no compro todas sus actitudes.
Estamos de acuerdo. Yo pregunto,
buena vecindad.
María, ¿te quedó un apunte?
Una cosa general, yo creo que la OEA está funcionando mal, sí, pero hay temas que podría encarar y debería encarar, porque hay temas comunes a América, a las Américas. Las Américas somos el continente más desigual del planeta. Nosotros somos el país menos desigual del continente más desigual. Somos el continente que tiene terribles mega urbes y campos que se están despoblando. Esos son grandes problemas que si los estudiáramos juntos yo creo que avanzaríamos. Somos republicanos y de gobiernos democráticos. Hay suficientes cosas en común. Tenemos en general, tenemos en general crecimientos demográficos altos y problemas de infancia. Importantes problemas que son también oportunidades. Tenemos una cantidad de temas en común que yo creo que justifican la existencia de un organismo. Claro. Y en ese sentido yo creo que hay que darle para adelante a la OEA, y con esto no estoy hablando ni de Almagro, ni de Cerruti, ni de nadie, sino de la OEA en sí.